Por favor, abran sus iPads y sus teléfonos a Segunda de Crónicas 17. Este ha sido un gran fin de semana para Trish y para mí. Por varias razones. Una de ellas es que hemos podido pasar tiempo con gente que hemos conocido por mucho tiempo. Desde el viernes pasamos tiempo con Richard, que nos buscó al aeropuerto. Y pudimos conocer a sus ancianos, pero el fin de semana Steve y Barbara nos cuidaron muy bien el viernes por la noche y el sábado por la mañana. Steve y yo somos muy similares. Cuando vemos un problema, somos como un perro guardián que vamos a agarrarlo hasta que lo resolvamos, pero la pasamos muy bien con ellos. También quiero decirles, Alan hizo un trabajo magnífico esta mañana en la clase, quiero decirles. Alan tiene un estilo muy, muy especial de enseñar y no sabía que tenía ese sentido de humor tampoco. Y hay personas que están aquí invitados también que son amigos de nosotros. Alex y Patty Hunter son de la iglesia de North River, están aquí con nosotros. Están sentados al lado de Jimmy y Cindy Albert, que hemos conocido desde los días que nos hicimos cristianos. Creo que Cindy estaba en la charla a la que yo fui como visitante cuando no era cristiano. Pero Jimmy y yo hemos trabajado en el ministerio en Chicago juntos y conocimos a Alex y Patty en Indianapolis. Y tuvimos algo que ver con juntarlos a ellos como paraje, así, pareja. Glenn y Sheila Hayes, que son parte de la congregación aquí, son muy, muy amigos de nosotros desde que Glenn se bautizó. En el 2001, nosotros dirigimos un programa para recuperación de cristianos débiles y ellos dirigían uno en el sur de la ciudad y nosotros íbamos allá porque ellos cocinaban muy bien. Yo no puedo comer allá ya porque ahora se supone que no coma gluten yo, pero también fue maravilloso pasar tiempo con los Alaways y tenemos una conexión increíble con ellos. Los hemos conocido en conferencias por mucho tiempo, pero Trish no los conocía y les digo que ustedes tienen un gran futuro en este ministerio y una de las razones que estoy aquí es porque los líderes de esta iglesia quieren impulsar más unidad entre las iglesias de la familia de Atlanta, de la Iglesia de Cristo de Atlanta. Y una última nota en lo que hacemos es que Trish y yo estamos buscando una manera de hacer una transición a manejo de conflicto y de buscar la paz. Y el Espíritu nos ha movido en esta dirección. Pero el relato que quiero que miremos hoy, si quieren escribir títulos, es un estudio de un legado. Vamos a mirar a Josafat en los próximos 30 minutos. Y son 5 capítulos, así que vamos a brincar bastante. Pero Josafat fue el hijo de quinta generación de David. Así que vamos de Saúl no tan bien. David bueno, pero complicado. Salomón bueno, pero muy complicado y se apagó. Y después 3 reyes que no fueron buenos del todo. Y después Josafat. Fue como un renacimiento, un reavivamiento con Asaf, como un gran ejemplo. Y esto es un gran ejemplo, aunque tuvo una falla fatal, pero esto es un gran ejemplo de un gran hombre de Dios. En capítulo 17, verso 1, dice, al rey Asa lo sucedió en el trono su hijo Josafat, quien se impuso a la fuerza sobre Israel. Colocó tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y guarniciones en el territorio de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había contestado. El Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los Baales, sino al Dios de su padre. Obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los israelitas. Por eso el Señor afirmó el reino en sus manos. Todo Judá le llevaba regalos y Josafat llegó a tener muchas riquezas y recibió muchos honores. Anduvo con orgullo en los caminos del Señor y hasta quitó de Judá los santuarios paganos y las imágenes de la diosa Será. Así que llega a ser rey y después hace en los próximos versos que se enseña toda la ley en Judá. Y en el verso 10 dice, todos los reinos de las naciones vecinas de Judá sintieron un miedo profundo hacia el Señor y no se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Aún algunos filisteos le llevaron a Josafat como tributo, regalos y plata. Los árabes también le llevaron 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Yo creo que a Paris Hunter le gustaría eso. A ella le gustan las granjas. Pero esto es un gran relato. Se hizo hasta más poderoso. Hizo lo correcto. Y Dios lo bendijo. Y eso es un gran punto de esta lección. Si tú haces lo correcto, Dios te cuida. Y si te puedes ir con solo eso hoy, enterremos eso profundo en nuestro corazón. ¿Cómo consigues que los filisteos y los árabes traten de hacer paz contigo? Puede ocurrir. Yo creo que hay gente en el Medio Oriente que puede notar este pasaje, pero en el verso 18, en el capítulo 18, perdón, dice, Josafat se hizo muy rico y famoso, y como había emparentado con Acab, después de algún tiempo fue a visitarlo en Samaria. Esta es la falla fatal que les mencioné. Allí Acab mató muchas ovejas y vacas para Josafat y sus acompañantes y lo animó a marchar contra Ramón de Galaad. Acab, rey de Israel, le preguntó a Josafat, rey de Judá, ¿irás conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Josafat le respondió, estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo, iremos contigo a la guerra, pero antes que nada, consultemos al Señor, añadió. Wow, qué frase más importante. Después del tiempo de Salomón, Dios nunca le mandó a los reyes que fueran a la guerra. Tuvieron que luchar defensivamente, pero ya estaban donde tenían que estar. Tenían su lugar que Dios les había dado. Esto no es de vamos a ir a invadir a las naciones y ser territoriales. Ellos tenían su lugar, pero a veces se tenían que defender. Pero él no los estaba enviando a conquistar fuera de sus territorios. Y Josafat dice, yo voy a hacer esto. Porque era una guerra que no hacía sentido, porque no era defensiva, pero es que se conectó emocionalmente con Acab. Presten atención a este detalle, porque recuerden que Josafat limpió toda la idolatría y estaba en contra de las enseñanzas de Baal. Pero las 10 tribus y media, que era el reino del norte de Israel, eran medios paganos, medios pueblo de Dios. Y el sincretismo y la mezcla de religiones que había ocurrido. Así que cuando Josafat se permite entrar en esta asociación, era un gran riesgo. Y él no pidió consejo de Dios en eso. Pero pueden ver la lógica humana detrás de eso. Tenemos que hacer asociaciones y construir amistades, y yo creo que un día también podemos hacer esas racionalizaciones en cosas que no son sabias, en asociaciones que no son sabias. Ahora déjenme decirle algo de la religión de Baal. Esto es un poco astuto de los cananitas. Dios en hebreo es él. Los cananitas tenían un dios que se llamaba él. ¿Y saben qué? Era un Dios que cuidaba, que era como padre y tenía todas estas cualidades maravillosas. Así que eres hebreo. Puedes pensar que los cananitas tenían un Dios como ustedes. ¿Podemos creer en lo mismo? ¿Podemos ser amigos? No, no es así. Porque tenían un bonche de otros dioses también. Tenían a Baal y a Será. Y Baal era el Dios que le dio una paliza a él y tuvo a Será como concubina y era una religión muy inmoral. Y cuando averiguas lo malo que era, pues ya estabas en el medio de eso. Y Josafat, con lo maravilloso que es, y es maravilloso en el relato, pero hizo algo aquí que estaba fuera de lugar. El resto del relato es que Acab muere porque no está siguiendo a Dios, no escucha a los profetas. De hecho, escucha al profeta de una manera que muere, pero en el verso 28 de este capítulo. Capítulo 18. Dice: el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramón de Galaad. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat: yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus capitanes de los carros de combate: no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron: este es el rey de Israel. O sea que Acab lo había engañado. Así que se volvieron para atacarlo, pero Josafat gritó y Dios, el Señor, lo ayudó haciendo que se apartaran de él. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Y finalmente agarraron a Acab. Pero ven aquí que por poco muere Josafat. O sea, cuando nos tratamos de acercar a las malas asociaciones o gente que hacen cosas malas o al pecado en sí, nos podemos acercar a situaciones difíciles o malas consecuencias por ese tipo de decisiones. Puede ser una relación romántica porque no has sufrido malas consecuencias todavía, no quiere decir que no estás en peligro y tenemos que tener cuidado. Pero en el capítulo 19 dice: cuando Josafat, rey de Judá, regresó sin ningún contratiempo a su palacio en Jerusalén, el vidente Jehú, hijo de Hanani, fue a visitarle y le dijo: ¿cómo te atreviste a ayudar a los malvados haciendo alianza con los enemigos del Señor? Por haber hecho eso, la ira del Señor ha caído sobre ti. Oh, oh. Pero hay cosas buenas a tu favor, pues has quitado del país las imágenes de la diosa Serai y has buscado a Dios de todo corazón. ¡Wow! Esto es un tiempo de decisión. Sabes que todos necesitamos a alguien como Jehú en nuestras vidas. Necesitamos un profeta. En el Viejo Testamento, generalmente, los profetas y los videntes eran más o menos lo mismo. A veces era algo diferente, pero generalmente es este tipo de persona que tiene acceso a ti, que te va a decir la verdad. Si tú miras a todos los reyes de Israel, casi todos ellos eran malos, algunos eran medio malos, pero algunos eran terriblemente malvados. Pero todos los reyes del norte de Israel fueron malvados. En el lado de Judá hubieron como 6 o 7 que fueron grandes o por lo menos buenos. Pero hubo unos que fueron bien malos también. Los buenos y grandes, todos tenían profetas en sus vidas y los escuchaban. Si miras a Primera y Segunda de Reyes, y Primera y Segunda de Crónicas, y Primera y Segunda de Samuel, Isaías y Jeremías, y haces el árbol genealógico, y ves que todos los buenos escucharon. Escuchaban. Podemos resolver muchos problemas en las iglesias hoy en día si hubiera transparencia y contabilidad. Hubo un tiempo, hace varios años, en que yo y Wyndham Shaw y Douglas Arthur fuimos a una iglesia que respetábamos mucho. Esta iglesia, de hecho, ha hecho el relato. No voy a mencionar la iglesia porque no es el punto. Pero tuvimos que resolver varias cosas en varios días, pero acabamos pidiéndoles que hicieran este compromiso. Que todos los que influencian a otras personas tienen que tener 3 personas en sus vidas que conocen la respuesta a 8 preguntas. Queremos un mentor distante, un mentor local y alguien en su ministerio que la iglesia no le pague. Así que cubrimos varias bases y las 8 preguntas eran algunas positivas. ¿Cuáles son tus sueños y aspiraciones? Algunos son de hijos, familias, algunos son de pecados y debilidades. Pero si hacemos eso, te puedo apostar que 4 de los 5 problemas en la cristianidad se desaparecen. Así que hagamos un compromiso de aprender de este relato, porque aquí él puso un reto a Josafat. Le dije: mira lo que hizo Josafat. Su respuesta te lo vas a poder llevar a tu trabajo o a tu grupo de familia o a la iglesia y llevar al mundo. Versículo 4 dice: Josafat se estableció en Jerusalén, pero volvió a visitar al pueblo desde Berseba hasta los montes de Efraín para hacerlo volver al Señor, Dios de sus antepasados. En cada una de las ciudades fortificadas de Judá nombró jueces y les advirtió: tengan mucho cuidado con lo que hacen, pues su autoridad no proviene de un hombre, sino del Señor, que estará con ustedes cuando impartan justicia. Por eso, teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor, nuestro Dios, no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. Guay, donde yo estoy en Chicago, ojalá pudieran leer esto. Tenemos el estado más corrupto de los Estados Unidos. Creo que 3 de los últimos 5 gobernadores han ido a la prisión. No se ve mucho mejor. Pero dice verso 8, en Jerusalén Josafat designó también a levitas, sacerdotes y jefes de las familias patriarcales de Israel para que administraran la ley del Señor y resolvieran pleitos. Estos vivían en Jerusalén. Josafat les ordenó: ustedes actuarán con fidelidad e integridad bajo el temor del Señor. Cuando sus compatriotas vengan de las ciudades y sometan al juicio de ustedes casos de violencia o algún otro asunto concerniente a la ley, los mandamientos, los estatutos y los juicios, ustedes les advertirán que no pequen contra el Señor para que su ira no caiga sobre ustedes y sobre ellos. Si así lo hacen, no serán culpables. El sumo sacerdote Amarías los orientará en todo asunto de carácter religioso, mientras que Zebadías, hijo de Ismael, que es el jefe de la tribu de Judá, lo hará en todo asunto de carácter civil. También los levitas estarán al servicio de ustedes. Anímense y manos a la obra. El Señor estará con los que actúen bien. Lo que ha hecho aquí Josafat, esto es maravilloso. Esto es como tomar una gran compañía, vamos a decir una compañía de televisión o una institución enorme. Es decir, vamos a tener un departamento de recursos humanos, vamos a tener gente para resolver problemas, gente donde ustedes pueden ir. Es una persona fuera del sistema que se le pagan para ser objetivo y tú vas a donde ellos para que puedan navegar problemas. Vamos a tener justicia, vamos a tener equidad. No vamos a tener corrupción, nepotismo, palas para ayudar a las familias de los líderes, lo que es nada así. Y puedes hablar con alguien hasta si tienes un problema con el rey. O sea que Josafat estuvo dispuesto a tener contabilidad. Esto es una cualidad bien rara hoy en día, pero debemos ser el tipo de pueblo que decimos, sí, yo quiero ser transparente, yo no quiero estar por encima de la ley, quiero estar por encima de que me puedan retar o desafiar, si estoy haciendo algo bien. Si tú vives así como padre, como en tu trabajo, en tu vecindario, en tus comunidades, con tu jefe, con tu líder de iglesia, todas estas cosas, si todas esas personas fueran como lo que hizo Josafat aquí, cambiarán el mundo y cambiarán definitivamente nuestras iglesias. En este programa que yo estoy haciendo, esta maestría en resolución de conflictos, mi profesor, que ahora es mi mentor, me retó y me dijo, Steve, tú vas a aprender muchas cosas aquí. Yo te reto a bautizar todo lo que has aprendido con la escritura. Así que yo estoy buscando. No solamente estoy tratando de aprender el uso de mentores y sanadores, sacerdotes, mediadores, todos estos nombres que hay a través de la historia del mundo. Los orígenes de estas cosas eran en Babilonia, pero lo hicieron mal ellos. Pero cuando Moisés fue retado por su suegro y el sistema de la Biblia que estableció Moisés, el mundo lo ha utilizado porque fue un sistema magnífico. Las raíces de las cosas buenas que hacemos en nuestro gobierno salen de la Escritura. Así que yo lo que he hecho desde entonces es miro otros desarrollos desde la Biblia. Jesús con los apóstoles le añadieron muchas cosas. Isaías, el profeta, añadió muchas cosas. Pero también he mirado fuera de la Biblia para tratar de ver cómo la Biblia dice de esas cosas y aprendes varias cosas y aprendes qué funciona en el mundo. Y hay cosas buenas, y esa es mi meta, de buscar métodos de, como Josafat hizo, imitar los mejores modelos, pero tiene que estar de acuerdo con los principios de la Escritura. En el versículo 20, en el capítulo 20 dice, después de esto los moabitas, los amonitas y algunos de los meonitas le declararon la guerra a Josafat. Hubo una prueba aquí para Josafat. Y alguien fue a informarle, del otro lado del Mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasesón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Eso es una gran respuesta, de hecho. Y los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. en el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad, un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los montes del Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera esas naciones. O sea, hicimos lo correcto. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Hicimos lo que nos dijiste que hiciéramos. Ahora mira, ahora necesitamos que tú nos ayudes. Nosotros hicimos nuestro lado, hicimos lo que dijiste. Y el Señor no le falla, es un gran relato. Él crea un reguero entre el otro lado. Dice en el verso 14 que entonces el Espíritu de Dios vino sobre Jaziel, hijo de Zacarías, y descendiente en línea directa de Benaías, Eliel y Matanías. No me gustan todos estos nombres porque yo no leo bien a veces, pero dice: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad, si dice el Señor: no tengan miedo ni se cobarden cuando vean este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Imagínense salir a la batalla sin armas. Estás como si fueras de la banda o algo así, con instrumentos. Pero dice Josafat: y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. De paso, la adoración esta mañana fue maravillosa. Yo estaba sentado al frente y yo estaba escuchando. Yo no soy muy buen cantante. Aun cuando estaba en escuela católica, las monjas me decían que solamente moviera los labios y no cantara porque cantaba tan malo. Pero en el verso 20, dice, versículo 1, dice, bueno, está resumiendo básicamente que hicieron emboscadas y fueron derrotados los enemigos. Y es un gran relato que acaba con un gran botín. En el verso 29, al oír a las naciones de la tierra como el Señor había peleado contra los enemigos del rey, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. O sea que Dios le dio paz. Hermanos y hermanas, si nosotros nos convertimos en un pueblo de principios y procesos y de hacer lo correcto, aun cuando duele, aun cuando nos cuesta, aun cuando tenemos temor, seremos bendecidos. El tipo de bendición que quieren en tu vida, mira las que él recibió. Si pudiéramos leer más, pero él recibió paz. Miren, si quieren paz, tuvo victoria sobre sus enemigos. Y tuvo gran recompensa financiera aún en su propia vida. Ahora, yo no soy de los que predican evangelio de prosperidad, pero no me sorprendería que a veces no estaríamos mejor económicamente si siguiéramos el libro, si no hiciéramos trampa. Conozcan el libro de Proverbios. Enfóquense en características que quieren tener en sus vidas, en las decisiones buenas y malas. Josafat no fue perfecto. Tuvo esta falla que pudo haber sido fatal y por poco lo fue y tuvo otro por poco en capítulo 20, verso 31. Dice, Josafat tenía 35 años cuando ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 25 años. El nombre de su madre era Subá, hija de Silhi. Siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él. Yo creo que no representé bien a Asa. Asa fue un buen rey también, pero hizo lo que agradó al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, pues el pueblo aún no se había consagrado al Dios de sus antepasados. Escuchen lo que pasa aquí. Él sacó los lugares altísimos, pero volvieron. Un lugar alto básicamente es un local donde la gente va y puede ser religioso y decir, somos como ustedes, adoramos a él. Y en algún punto Josafat dejó de obligar a la gente a sacar esas cosas. Hay dos fallas. Se puso muy cómodo con las alianzas que hizo. Y la segunda es que se echó atrás en cosas que él hacía bien. Verso 35. Después de esto, Josafat se alió con el perverso Ocosías, rey de Israel. Oh, no, de nuevo, ¿por qué lo hiciste? Ocosías era malvado. Pero se puso de acuerdo para construir una flota mercante que iría a Tarsis. Los barcos los alistían en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodías, de Maresá, profetizó contra Josafat. Dijo, por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. Eso fue una bendición, de hecho. Fue un fracaso que lo hizo una bendición. Los fracasos muchas veces son oportunidades, gente. Algo en común de líderes que tienen éxito a largo plazo. Y yo excluyo a líderes de deportes, porque hay algunos de ellos que dicen no hay nada como ganar, pero no es realidad. En el mundo van a haber fracasos. Pero los fracasos pueden ser una ventaja para aprender de ti, de tu institución, de tu iglesia, de tu familia, de tus amistades, tu compañía, lo que sea. Tú puedes decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó mal? Puedes asesorar la situación. Puedes exponerte si estás cerca de ese fracaso, si eres parte de eso. Dices, ¿qué papel tuve yo en esto? Y los líderes que están cambiando el mundo modelan esto y lo enseñan. Yo tengo mucho menos miedo de ser expuesto por mis fracasos que de ser un hipócrita y que se averigüe al otro lado. Yo no sé cómo se ve al otro lado, pero temo a veces de ser expuesto ante Dios y ante toda la gente a quien he engañado. Así que, ¿por qué no lo hacemos ahora? ¿Por qué no agarramos cada fracaso y averiguar qué podemos aprender, hacernos más fuertes y decirle a la gente lo que hicimos mal? Y entonces lo hacemos mejor la próxima vez. Cuando entré en resolución de conflictos, no porque era bueno en eso. He tenido tiempos que lo hice bien y funcionó bien, y he tenido otras veces que lo he hecho mal y salió bien mal. Pero el dolor es como la energía. Muchas veces el dolor te levanta por la mañana y te hace decir, yo voy a mejorar en lo que no hice bien. Permitamos que el relato de Josafat nos hable, y quiero concluir con sus fortalezas y su legado. Él aprendió a respetar a los profetas. Él construyó la institución de su país en los principios más altos. No encontramos mejor ejemplo fuera de Moisés y David en poner los mejores modelos en su gobierno. Él se hizo contable a sí mismo. Él hizo lo correcto, incluyendo confiar en Dios cuando las cosas estaban difíciles. Y Dios le dio paz y victoria y beneficios económicos también. Miren sus vidas, piensen en sus vidas, piensen en su legado. ¿Dónde estás hasta ahora? ¿Bueno y malo? Fuerzas y debilidades, las tienes ambas. Haz una lista larga de fuerzas. No te molestes tanto con las debilidades. Las tienes. Pero consigue gente en tu vida con quien puedas hablar. Tienes un grupo de discipulado que sea una manera de vivir quiénes somos como pueblo en el futuro. Que seamos transparentes, contables, abiertos. Modelos de lo que puede ser logrado en el nombre de Dios cuando hacemos las cosas correctamente. Y Dios nos dará éxito. Muchas gracias por invitarnos aquí. Amén.